Felicito a Cuba por la voluntad política de respetar el derecho a la salud y a la educación de todos sus ciudadanos. Asimismo, por la garantía del derecho socioeconómico a la alimentación. Es clara voluntad del Estado cubano la de equiparar en toda la población el poder de adquisición de la canasta básica familiar.
Son palabras recientes de Susan McDade, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas en Cuba, el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pa' adentro, papá, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos y a todas. Saludos de todo el equipo. Andoni Iturbe en la parte técnica, Tadeo Tápanes en nuestra sección cultural, Lázaro Ramas y José Manzaneda en la mesa de radio y Juan Carlos Berguizas en la cámara para nuestra sección de televisión por Internet. Comenzamos una semana más Cuba Información. Junto al transporte, sin duda el asunto de la vivienda es uno de los grandes temas y también uno de los grandes problemas, diría, de la sociedad cubana. Es un asunto que ha sido analizado recientemente en la Asamblea Nacional de Cuba, en el Parlamento cubano, que ha aprobado precisamente una readaptación a su plan de vivienda, un plan que había establecido hace ya, bueno, el año anterior y el año anterior también, que no ha podido ser cumplido este año que ha acabado, en el año 2007, por problemas sobre todo de capacidad productiva. Es sin duda un problema fundamental en la sociedad cubana, ¿no, Lázaro? El tema este de la vivienda.
Sin lugar a duda. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, amigos de la Revolución. Pues sí, es un problema acuciante que ha tenido una acumulación en los últimos 17 años y que se están tomando ahora todas las medidas necesarias para ir avanzando en la rehabilitación de inmuebles y construcción de nuevas viviendas. Una vez retomado el tema principal, que es la falta de insumos, uh-huh. A través de una serie de acuerdos, de convenios, que en los últimos tiempos ha tenido lugar, como bien se conoce, como hemos hablado en otros programas, este proceso integrador del ALBA y la colaboración estrecha que está teniendo lugar con la República Bolivariana de Venezuela, además de acuerdos bilaterales con otros países, y este proceso de integración favorece ahora la reactivación de un proceso constructivo que desgraciadamente se vio frenado a raíz de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, con el cual, como se sabe, Cuba tenía sus vínculos financieros, comerciales y económicos, y que esto pues originó esta caída y esta pérdida, originó el llamado periodo especial, donde en tiempo de paz, como lo señaló el compañero Fidel, donde se paralizó todo, se colapsó la economía y se paralizó prácticamente el país. Tuvieron que cerrarse importantes industrias, fábricas y demás, y dentro de esto, pues las fábricas de cemento y demás. Es decir, que ahora hay todo un proceso inversionista para reactivar este sector tan importante y tan vital, no solo para la población, sino para el desarrollo del país, como es la construcción. En este aspecto cabe señalar que se señala ahora, valga la redundancia, en estas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que falta mano de obra calificada y también, bueno, se señala deficiencia, problemas organizativos y demás, pero hay que reconocer que hubo en este periodo tan difícil que hemos señalado, una marcha de constructores, de profesionales para otros sectores mejor remunerados, porque se paralizó, no había forma de poder dar cumplimiento a esas necesidades acuciantes de la población, y sí se dejó en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, los contingentes, algunos contingentes de construcción que eran, bueno, son esos dentro del sistema constructivo del país, existen contingentes creados también a iniciativa del compañero Fidel de alta eficiencia, de alta productividad y eficiencia, que estaban destinados y están para obras muy importantes del desarrollo económico del país. Y estos contingentes, algunos de ellos más o menos tuvieron que dedicarse también a otras tareas agrícolas, por ejemplo, pero continuaron trabajando aquellos contingentes y grupos constructivos que tenían más o menos garantizados los materiales, los insumos para poder dar cumplimiento a obras de capital importancia para el desarrollo del país. Pero lo demás se paralizó, no había pinturas, se paralizó el mantenimiento, reparación, etcétera. Y esto originó una acumulación de problemas que ahora se está tratando de darle solución.
Sobre todo en los programas, de los nuevos programas de construcción de viviendas, en los nuevos planes de vivienda del Estado cubano, se plantea lo que se ha llamado la construcción o la autoconstrucción, es decir, que las familias dispongan de los recursos que les da el Estado a bajo costo para que puedan edificar su vivienda o para repararla, e incluso para que puedan ellos mismos acceder o contratar a la mano de obra necesaria profesional, pero que las propias familias puedan ser incluso mano de obra de sus propias viviendas, ¿no? Esta es un poco la línea que se trata de seguir últimamente para reactivar todo este asunto de la vivienda, ¿no?
Sí, pero ahí hay un problema que se estaba señalando también críticamente, que es efectivamente ahora que las familias poco a poco van disponiendo de materiales, de recursos para fabricar su propia vivienda, para incluso reparar o ampliar, etcétera, pero se encuentran que hay una serie de personas que son particulares, son trabajadores por cuenta propia, o uh-huh. sea, vamos a decirlo para que entienda la gente, privado, uh-huh. que están especulando con el trabajo y situando precios muy elevados para realizar determinados trabajos. Es decir, que una familia que tiene los materiales uh-huh. y no tenga dentro de su entorno una persona capacitada que pueda ayudarle en la realización o construcción de su vivienda, pues se encuentra que hay personas que sí, que son albañiles, que son profesionales, pero que están cobrando unos precios realmente uh-huh. escandalosos, y es algo a lo cual se le está prestando también atención, de forma tal que toda esta actividad esté regulada, esté controlada y tenga una función que no es otra dentro de la sociedad socialista de satisfacer las necesidades de la población y donde no puede caber ningún tipo de lucro ni explotación.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a acabar este tema recordando un dato, y es que en el año que se termina, en el año 2007, se construyeron finalmente 52.600 viviendas en Cuba. No se ha podido cumplir totalmente el programa establecido, que era de 70.000, pero, y de hecho, para este año 2008 se plantea la construcción de una manera más realista de 50.000 viviendas en el país. Rumbo a ese objetivo, a 5, 6 o 7 años, ya veremos, de 500.000 viviendas, que es un poco el número, el déficit habitacional en Cuba. Vamos a cambiar de tema. Voy a leer una pequeña frase, un pequeño párrafo de un artículo muy interesante publicado recientemente en Rebelión. Dice así: vivimos en un mundo con 766 millones de personas sin servicios de salud, 158 millones de niños con desnutrición, 10 millones que mueren anualmente, en su mayoría por enfermedades prevenibles. Para 507 millones de personas solo existe una esperanza de vida de 40 años de edad. Y puede afirmarse que ninguno de estos problemas existe en Cuba. Este es una parte de un artículo de Felipe Pérez Cruz. Un artículo que se titula El derecho a la salud en la Cuba socialista, que se ha publicado, como decíamos, en el diario digital alternativo Rebelión. Bueno, un artículo muy interesante, ¿no, Lázaro? No sé si tienes tú algún extracto, algo que puedas destacar de esto que se ha publicado sobre el tema del derecho a la salud. Algo interesante, ¿no?
Sí, no, mira... Esto es uno de los aspectos también negados por la prensa occidental, por los grandes medios de desinformación masiva, como a mí me gusta llamarle. Es una verdadera proeza de la Revolución Cubana, del Partido Comunista de Cuba y del pueblo, lo que ha hecho en todos estos años de revolución y lo que se sigue haciendo, y habrá que continuar con esta obra tan hermosa y tan humana como es la salud. Efectivamente, cuando uno ve los datos que incluso aparecen en la prensa, algunos medios, pero no desprovisto de cualquier matiz político, pero que son datos escalofriantes de la situación de la salud en el mundo y dentro de la salud, por ejemplo, el tema del SIDA, del contagio del SIDA, la atención y demás. No podemos menos que sentirnos orgullosos con esta tarea, esta obra de la revolución, que es motivo de ejemplo para todas las personas, para todos los pueblos del tercer mundo, y también de ella se sirven muchos países y pueblos subdesarrollados del tercer mundo. Aquí, por ejemplo, a continuación de este tema, o como tú señalas, la noticia dice: defiendo el criterio de que Cuba socialista es sin duda un país de privilegio, y pienso que tal concepto no puede entenderse como categoría propagandística. Este criterio es el que ha guiado la primera entrega de este trabajo, tanto en esa como en la que hoy ponemos a disposición del lector. Realizamos un balance de los logros del socialismo en Cuba, en tanto constituyen resultado y condición de cualquier evaluación seria sobre la Revolución Cubana, su pasado, presente y futuro. Y no cabe duda, porque es que no existe precedente en la historia de Cuba, y mucho menos en la historia de Cuba antes de 1959, antes del 1 de enero de 1959, de algo semejante en las condiciones tan difíciles de guerra económica, de bloqueo, de agresiones de todo tipo, precisamente para socavar la economía del país y que esto produjera la caída de la revolución. No ha sido así, no va a ser así, y lo cierto es que todo el derecho, como bien planteas, el derecho a la salud en Cuba es una de las primeras motivaciones del gobierno revolucionario, y desde los primeros momentos ya vamos, hay que decir que incluso ya en el ejército rebelde había digamos una semilla de lo que posteriormente ha ido desarrollando la revolución, que es el sistema de salud aplicado ya en la Sierra Maestra por combatientes médicos y la figura, una de las figuras más importantes que hemos mencionado y que es gloria también para Cuba y para los pueblos, que es el Che. Ya se creó un sistema dentro de la guerrilla para atender a aquellas familias campesinas y todos aquellos desposeídos que no tenían ningún acceso ninguna posibilidad de la mínima atención médica. Y ahora la revolución, pues lo que ha hecho es desarrollar toda una serie de planes, de programas que abarca todas las todos los aspectos de la salud pública. Repetimos, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero también contando con ese capital profesional médico que ha acumulado a lo largo de estos años y que ha permitido tener un sistema de salud que abarca el 100% de la población cubana y que también sirve para atender a todos aquellos, a todas aquellas personas del tercer mundo que no tienen acceso a la salud.
Bueno, pues vamos a acabar este tema precisamente con un dato interesante. Cuba es el país con más médicos en el mundo en proporción a sus habitantes. 591 doctores por cada 100.000 personas.
En Venezuela estamos haciendo algo grande y es necesario profundizar en la conciencia histórica de la nación en este año del reimpulso de la revolución, afirmó el presidente Hugo Chávez en el mensaje anual al Parlamento y al pueblo.
Yo invito a todo verdadero revolucionario, a todo verdadero bolivariano, bolivariana, a que por más problemas que haya o fallas que tengamos, nadie debe desmotivarse. Esta batalla es nuestra. Y esta historia es nuestra, y esta victoria es nuestra, de nuestro pueblo. Estamos haciendo cosas grandes, compañeros y compañeras. Reconozcámonos vistiéndonos de humildad siempre, pero eso no debe para nada limitarnos a declarar que estamos haciendo algo grande en Venezuela. Que estamos haciendo historia en Venezuela y desde Venezuela para el mundo.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hizo un balance de lo realizado en el año 2007, en el que se muestran avances eficientes en el nivel de satisfacción de las grandes masas, reconocido incluso por organismos internacionales. Al referirse al Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó que deberá ser el impulsor de ese necesario polo político.
Mañana estaremos instalando el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por más fallas que haya habido en el proceso, no es poca cosa. Nunca, nunca antes en la historia venezolana había nacido un partido político impulsado desde las bases populares. Nunca. Y en 2 meses o un poco más seguramente, deberá haber nacido ya de ese Congreso un nuevo partido. Los que estemos allí, pongamos todo nuestro espíritu crítico, constructivo, para que nazca un poderoso Partido Socialista Unido. Y junto con el Partido Comunista, Patria para Todos, y otros partidos verdaderamente nacionalistas, revolucionarios, venezolanistas, patriotas, conformemos en pocos meses de nuevo el polo patriótico.
En el mensaje al pueblo y al Parlamento, el presidente venezolano ratificó que continuará luchando por el impulso del socialismo del siglo XXI y en defensa del pueblo.
Nada se perderá. No se perderá la patria en nuestras manos. No se perderá la revolución y la esperanza de un pueblo en nuestras manos. No será en estas manos que se va a perder la Quinta República. No será en estas manos que se va a perder la esperanza de un pueblo.
Ratifica el presidente Hugo Chávez que Venezuela está haciendo algo grande y escribiendo su propia historia. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Hoy Tadeo nos trae poemas muy especiales porque han sido escritos ni más ni menos que por uno de los 5 cubanos presos en cárceles de Estados Unidos. En concreto, Tadeo nos trae la obra de Antonio Guerrero, Tony. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien has dicho, son poemas difíciles, son poemas escritos en prisión, escritos desde el duodécimo piso de una cárcel de seguridad de Miami, en la Florida, por Antonio Guerrero, bueno, del que hemos hablado bastante. Yo quería traerlo, yo realmente me ha llegado este libro, me lo mandaron desde Cuba, me lo mandó un amigo, y lo tenía en casa allí, hacía tiempo que lo tenía y no lo había leído, y ahora me he puesto a leerlo y la verdad es que me ha impresionado mucho. He estado mirando en internet y sé que ya ha sacado un segundo libro, que yo no lo tengo, no sé si ustedes lo tendrán.
No, pero lo vamos a conseguir en breve.
Me interesaría leerlo también. A mí me ha emocionado mucho estos poemas porque son poemas escritos en 16 meses por un hombre que no se dedicó a la poesía en serio, y sin embargo se ve una evolución poética muy interesante en este periodo de tiempo. Yo creo que incluso ha llegado a escribir textos que emocionan y textos que llegan a tener pues cierta altura literaria. Sobre todo es una historia de amor muy bonita entre Antonio Guerrero y Margaret Louise Becker, su pareja, quien los traduce al inglés. Y yo he querido traer pues tres poemas para leerlos y ponerlos a disposición de la audiencia. Dicen así: de este amor, déjame que te hable con mi sana memoria, terca como la brisa, dócil como una flor, claro como un arroyo, turbio como una ola. Déjame que te cuente esta historia de amor. Ella me dio sus manos, su silencio más fino, su más irresistible y lánguida mirada. Yo le di mi lenguaje, mi baile, una sonrisa, una canción, un árbol. Todo fue casi nada. Ella vino despacio, limpia, inmensa, desnuda, y me ofreció su vientre de tierra lisa y pura. Yo le mojé los labios con una ansia de lluvia y le sembré raíces en toda su cintura. Ella curó mis llagas, yo le cubrí de cielos. Ella descubrió el alba, yo anduve sin remedio. Ella fue la culpable de este amor sin reverso. Y estos son de su ayer mis más recientes versos. Un segundo poema que se llama Tu voz. Dice: apenas me sumerjo en el presente, aparece tu voz de blanco tino, tu voz que tanto sueña mi destino, tu voz que nunca me ha tenido ausente, tu voz, la clara idea de tu mente, tu voz, la huella fiel de tu camino, tu voz, la realidad de lo divino, tu voz, la voz que abarca tanta gente. Al escucharte se me llena el pecho de orgullo, de tu risa, de hidalguía, de paz, de humanidad y pureza. Al escucharte afirmo que estoy hecho de puro amor y pura valentía, y que soy no más que tu naturaleza.
Este poema además está dedicado a su madre, ¿no?
Está dedicado a su madre. Un poema muy, muy, muy bonito y muy sentido. Y un último poema, un soneto, que se llama Causa Valedera, bueno, que tiene un exergo de Mario Benedetti que dice: ¿qué será del amor y el sol de las once y el crepúsculo triste sin causa valedera? Y dice el soneto así: haremos ver que somos un camino, atravesando sombras de los nuestros, que somos una sierra y una estrella, con definidos rasgos y conceptos. Haremos ver que somos invencibles, que siempre saldrá el sol para el valiente, no importa que las echen, que lo encierren, que le dejen la piel sin otras pieles. Haremos ver que en las duras contiendas, de conciencia, poder y viceversa, nunca vacilará nuestra firmeza, porque es el amor nuestra obra maestra, y hasta la muerte se llena de vida, como cuando se tiene causa valedera.
Los dos últimos años se han puesto a producir en La Habana, en la capital del país, más de 13.000 hectáreas que no se utilizaban para la agricultura. Es lo que se llama la agricultura urbana. Es una de las grandes soluciones de Cuba, también de otros países que están cooperando con Cuba, como es el caso de Venezuela. Pero sobre todo es una gran solución cubana de soberanía alimentaria. ¿No, Lázaro?
Sí, algo muy importante, y sobre todo en estos tiempos donde hay esta pretensión imperialista de convertir o utilizar alimento para combustible, ¿no? Uh-huh. Pues sí, en Cuba hay ahora un proceso de recuperación de tierra, de terrenos ociosos, y particularmente en la capital, y ponerlo al servicio de la población. Por ejemplo, señala Gavino Martínez, subdelegado de la agricultura en Ciudad de La Habana, que explicó en conferencia de prensa que la siembra en esas condiciones facilita contar con hortalizas de hoja todo el año, incluso en los meses más calurosos. La primera misión de la agricultura urbana en la ciudad es el consumo social, o sea, destinado a hospitales, escuelas, hogares maternos, de ancianos, y actualmente se da respuesta a más de 1.700 contratos con una entrega de 35.000 quintales mensuales de vegetales. Esto es realmente importante. En Cuba se está, en todo este proceso, se está dando prioridad también a esa producción que garantice los suministros alimentarios a comedores obreros, centros escolares, círculos infantiles, guardería, para que se entienda, y también a esos comedores destinados a personas que no tienen o que no tienen familia, personas de tercera edad sobre todo, que tienen, eso lo he visto yo, ahora cuando estuve en Cuba, bueno, en el verano pasado, pues pude ver en tres municipios por donde fundamentalmente me moví para ver a mi familia, estar con mis familiares, pues esos comedores que están muy bien, incluso a precios irrisorios, muy muy al alcance de cualquier persona, donde van jubilados, personas incluso que no tienen una familia cercana que les pueda atender, y tienen ahí un comedor con una buena oferta de, bueno, sobre todo vegetales, viandas. Uh-huh. Y esto viene de este proceso de agricultura urbana. Uh-huh.
Además, la agricultura urbana no solamente suministra a centros sociales, sino que también ofrece una oferta a la población, ¿no? Es decir, que
sí, porque
son los llamados organopónicos, ¿no?, que se llaman en Cuba.
Sí, sí. Bueno, esto también va suministrando a los mercados, ¿no? Uh-huh. También está, no es solo al centro, como bien tú señalas, sino que va suministrando y surtiendo de una variedad de productos, sobre todo hortalizas, a los mismos mercados de los municipios, donde la población puede acceder a ello a precios bastante razonables, diferenciados a los precios de los productos que vienen ya de los productos agrícolas, del mercado campesino, ese uh-huh. mercado campesino, que también es otro aspecto que se está tratando de solucionar, de que sea no solo eficiente en cuanto a la transportación de los productos, que estén en buenas condiciones, que estén frescos, sino también los precios.
Uh-huh. Y esto que sigue siendo muy alto.
Sí, muy elevado. Y bueno, y también, bueno, ahí hay bastante trabajo para todos los cuadros de dirección, pero no cabe duda que este sistema de agricultura urbana, donde también se utilizan formas bastante, digamos, están desprovistas
de químicos,
de,
¿no?,
químicas.
Uh-huh.
Que
también, es ecológico, ¿no?
Sí, es ecológica. Uh-huh. Es que ese es el principio fundamental de todo este sistema, que sea ecológico y que llegue el producto fresco a los hogares, a las mesas de la población.
Uh-huh. Bueno, pues es una interesante experiencia cubana. Cuba está demostrando que se puede cambiar todo un sistema de producción agrícola basado en los insumos químicos, como era anteriormente, sobre todo hasta finales de los años 80, a un sistema prácticamente ecológico o biológico, ¿no, Lázaro?
Sí, plantea Gavino Martínez, subdelegado de la agricultura en la capital, que se está trabajando para que esas áreas no vuelvan a quedar desocupadas. O sea, todo lo que se recupere, uh-huh. que tenga una sistematicidad y una continuidad en cuanto a su producción y suministro a la población. Dice, área que se recupera, hay que darle una estructura que garantice su continuidad, y eso hace manteniendo al teniente produciendo. O sea, eso se hace manteniendo al teniente produciendo con su vivienda, donde sea posible, con la finca construida, la meta no es recuperar el terreno, sino ponerlo a producir y mantener esa actividad.
Sí, bueno, realmente ahora yo creo que es casi una consigna que está bueno, siguiendo la población cubana, tratar de producir allí donde haya un metro, una hectárea, producir para alimentos para la población.
Ya lo planteó Raúl en su discurso el pasado 26 de julio, donde ahí señaló críticamente las tierras ociosas que están incluso llenas de marabú, y que eso hay que recuperarlo y ponerla a producir. Quería señalar que actualmente más de 31.000 obreros trabajan en el sistema de la agricultura en la capital, y de ellos 6.604 son mujeres, y es una cifra que debe crecer, porque ya es un movimiento que va avanzando y va desarrollándose.
Bueno, otro tema interesante entre muchas otras materias, las comisiones del Parlamento Cubano, de la Asamblea Nacional de Cuba, están estudiando un asunto, yo creo que bien interesante, como son los programas de cultura y deporte en las cárceles cubanas, en los centros penitenciarios. Leemos incluso que el trovador Silvio Rodríguez, que también el cantautor Amaury Pérez y Santiago Feliu, están haciendo una gira o varias giras por las cárceles del país. Es algo interesante, ¿no, Lázaro? Una noticia
muy interesante, no, sumamente importante. Y esto desmonta toda esta propaganda de los enemigos de la revolución, donde tomando las mentiras, las falacias, munición que le brinda los llamados disidentes, que son los mercenarios, donde tratan de retratar las cárceles cubanas como lo peor del mundo, en sintonía con lo que ellos llaman el sistema político del país, pues nada más lejos de la verdad y de la realidad. Las cárceles cubana, pues lógicamente no son hoteles, sé que no son hoteles de 4 ni 5 estrellas, pero tienen dentro de la concepción revolucionaria del humanismo que practica y es piedra angular del sistema socialista cubano de la revolución, pues este es programa para que la población penal pues tenga una consideración y puedan reintegrarse plenamente a la sociedad. Entonces, dentro de ello, pues está el plan de educación, deporte, cultura, para todos los reclusos. Acá hay una noticia que quiero exponer, donde, por ejemplo, el general de brigada Marcos Hernández Alcaraz, que es jefe de la Dirección de Establecimiento Penitenciario del Ministerio del Interior, a referirse a un plan que forma parte de uno de los programas de la Batalla de Ideas, que todo esto también es uno de los programas de la Batalla de Ideas, concebida por el comandante en jefe Fidel Castro, con la intención de convertir las prisiones en escuela. Dijo que los reclusos, incluido en el mismo, laboran en obras priorizadas por la revolución, y que un buen porcentaje de los que han cumplido sus sanciones se han quedado trabajando definitivamente en tales obras con muy buenos resultados, produciendo y gozando los mismos derechos de cualquier trabajador cubano. Los resultados alcanzados en el plan de tratamiento educativo a la población penal cubana, sobre todo a través de las actividades deportivas y culturales, fue informado a los diputados de esta comisión de defensa por el coronel Luis Bellido de Luna, segundo jefe de la propia dirección. Es decir, que esto es todo un plan integral para darle a la población penal aquellos elementos que no solo contribuyen a su desarrollo espiritual a través de la cultura, sino también a esa integralidad que le permita ser personas útiles en la sociedad cuando cumplan con sus penas. Por ejemplo, hay un dato también que es muy, muy importante. Durante 2007, informó el coronel, se efectuaron los segundos Juegos Deportivos Nacionales Penitenciarios, en los cuales participaron 472 reclusos deportistas, 296 hombres y 176 mujeres en 12 deportes, y se realizaron 785 eventos deportivos con la participación de 7.056 atletas y 8.544 especialistas. En la actualidad, 813 reclusos cursan la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Uh-huh. Yo creo que son datos muy importantes que hablan de la atención que brinda la revolución también al sistema penitenciario cubano y sobre todo a la recuperación integral de las personas que están recluidas por delitos cometidos contra la sociedad.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Bueno, pues hablábamos de que Silvio Rodríguez estaba haciendo una gira precisamente por las prisiones del país, las prisiones de Cuba. También esta semana pasada presentó en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de La Habana, con la gran mayoría de los 43 trovadores que participan en él, el disco Te doy una canción. Este disco de Silvio Rodríguez, de recopilatorio, pertenece a la colección A Guitarra Limpia, que produce el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de Cuba. Hoy, por tanto, Tadeo nos trae a Silvio.
Sí, como bien dice, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez una vez más, en este caso con dos canciones que ha sacado del disco Domínguez, que es uno de mis discos preferidos. Y bueno, canciones filosóficas, canciones donde Silvio mira al futuro. Y vamos a escuchar entonces a Silvio Rodríguez en Reino de Todavía.
Viene girando un ángulo planetario, golpeando las paredes del infinito, descascarando el nácar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando en los celajes, arremolinaciones, travesuras del tiempo traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones. Viejos obscenos moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes, saliveos al sexo de los 90. En la eterna ilusión de salir mejores, pero nadie se salva del pie forzado, hay que crecer bailando con sinsabores. celos, navidades, absolutismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la aventura.
Bueno, los acordes de Silvio Rodríguez con Reino de Todavía, esta canción maravillosa. Y vamos a seguir en esta misma línea escuchando a Silvio con estas canciones del disco Domínguez. En este caso, esta nueva canción que se titula Se demora.
Deplora tanta incomprensión, me acalora cada imposición violenta que posterga siempre mi ilusión. Sedienta, no hay idioma para la verdad, no hay aroma como la amistad. Que paloma sobre mi ciudad planea y se asoma para que mi edad la crea. Se demora el trillo que va al cielo, se demora el día de mi vuelo, y yo me impaciento y me sueño. Se demora el pájaro cantor, se demora el verdadero amor, se demora, se demora, pero no olvidaré que hay aurora, se demora. Se demora, se demora, pero no olvidaré que hay aurora.
Me devora, me deplora, me acalora, se demora. Se demora, se demora, más hay aurora, más hay. Me devora, me deplora, me deplora, me acalora, me acalora. Se demora, se demora, se demora, se demora, más hay aurora, más hay.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, Lázaro, pues esta semana ha visitado el presidente de Brasil, Lula, ha visitado Cuba, ha tenido varias reuniones con Raúl Castro, también con Fidel, pero parece ser que la prensa, la gran prensa del capital internacional, se dedica a destacar otras cosas, ¿no?
Sí, hemos tenido la gratísima visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Cuba, y una visita que se enmarca en el deseo de estrechar los vínculos bilaterales y también la amistad, una visita económica y de amistad. Se firmaron 10 acuerdos económicos en diferentes áreas, diferentes esferas, y antes de regresar a su país, pues tuvo una cálida, cercana entrevista con el compañero Fidel. Plantea Lula, según la prensa española, que Fidel está en muy buenas condiciones, que lo vio muy bien, está recuperado y que tiene una memoria, una capacidad excelente, intacta, como en sus mejores tiempos. Y también que habló 2 horas y media, bueno, Fidel habló 2 horas
y él
media hora. Eso es lo que señala. Pero la prensa, el núcleo de la información de la prensa española está en que si Fidel será reelegido o no en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, día 20, en toda Cuba. Son las elecciones generales al Parlamento, donde, como es conocido, ya hemos informado anteriormente, el compañero Fidel ha sido postulado precandidato por Santiago de Cuba, precandidato a diputado por Santiago de Cuba, y lógicamente será votado y elegido, y todo está en ver si él se siente con fuerza y está demostrando que está en unas condiciones de lucidez y brillantez extraordinaria, pero también una reflexión que él, la última reflexión, pues señala que físicamente no está en condiciones de hablarle directamente a sus a los electores que lo eligieron precandidato a diputado. Pues bueno, la prensa española lo que señala es, se centra en eso, ¿no? Que si Fidel no se presentará, si podrá ser presidente, si es reelegido. Ya está admitiendo que hay elecciones en Cuba, a mí eso me llama la atención. Pero hay un párrafo final en uno de los periódicos donde dice que sea nuevamente reelegido presidente o no, Fidel tendrá una influencia decisiva en los destinos, en el destino presente y futuro de Cuba. Más o menos dice la noticia. O sea que desvía la atención informativa de la visita de Lula, la importancia de esta visita y los acuerdos económicos que se han firmado, y sobre todo una visita de amistad, de apoyo, de solidaridad, y que se enmarca también dentro de este proceso integrador que está teniendo lugar en América Latina.
Bueno, tú recordabas que este domingo, día 20 de enero, se celebran elecciones generales en Cuba. Es el punto final a todo este proceso electoral que se inició con las elecciones municipales en Cuba, con las elecciones a delegados y delegadas de circunscripción. Ahora son las elecciones generales este domingo, ¿no? Algo importante, ¿no?
Sí, aquí se va a votar. Hay dos, todos los ciudadanos que van a participar en las elecciones. Es conocido que en Cuba hay una alta participación en todas las elecciones que se celebran en el país, y se votan dos listas, o sea, hay dos boletas, los que son delegados a la Asamblea Provincial, a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, y los diputados, una lista con los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como he mencionado anteriormente, ya el compañero Fidel ha sido elegido, postulado precandidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. No cabe duda que estamos hablando de una figura cimera en la historia de Cuba y un extraordinario político y revolucionario. Y tiene que estar debe estar. Todo depende de su salud y de cómo él se sienta. Yo creo, y es mi opinión, yo voto por él siempre, y es mi opinión, de que todo lo que está haciendo, y él lo ha expresado en sus reflexiones, que está haciendo lo que puede hacer, uh-huh. y está orientando, está escribiendo, está alertando, y está dando un magisterio de política, de historia, que demuestra también su alto compromiso con el pueblo cubano y también con la humanidad. Esto es muy importante. Entonces, está brillante. Hay que ver las reflexiones, cualquiera que esté al tanto de la realidad de Cuba y de los temas históricos y políticos, porque está viendo que las reflexiones son una brillantez y una profundidad tremenda. Y el pueblo seguramente que va a votar por su reelección, y queda ver también el Consejo de los Médicos si él está en condiciones de continuar en la presidencia del Estado cubano.
Bueno, pues actualmente en Cuba hay un presidente en funciones que es Raúl Castro. Fidel no ejerce directamente el cargo de presidente debido a su estado de salud, a pesar de que ya se está recuperando. Y yo quería destacar el estilo de Raúl en sus intervenciones públicas, en sus discursos. En el último discurso ante la Asamblea Nacional de Cuba, utilizó de nuevo su habitual estilo conciso, pragmático. Incluso yo creo que de las primeras veces en que un alto mandatario de Cuba no acaba su discurso con algunas de las consignas clásicas históricas, ¿no? Como puede ser hasta la victoria siempre, patria o muerte, etcétera, sino con un contundente a trabajar duro, ¿no? Yo creo que es algo significativo y simbólico, ¿no? Todo esto.
Sí, también es un discurso que se celebra en el marco de una sesión legislativa.
Sobre la economía,
del Parlamento cubano sobre la economía, y realmente no tiene ninguna importancia. Eso también otra cosa que destacó la prensa española, que el discurso de Raúl pues no terminó con la consigna de patria o muerte. La consigna está en la mente, en el concepto, en la conciencia y en la vida de todo el pueblo cubano. Es una consigna que está ahí y cada cual sabe lo que significa y la trascendencia que tiene para el futuro presente, o sea, la vida presente y futura del país. Pero lo importante de esto es que Raúl, efectivamente, con su estilo habitual y con esa profundidad y esa forma certera, diáfana de hablar y de señalar las cosas, pues ha hecho un planteamiento que ha motivado y removido está removiendo toda la estructura del país, porque se están desarrollando una serie de debates que tienen como finalidad pues superar una serie de o mejorar una serie de problemas, solucionar una serie de problemas que están afectando a la población y buscar todas las soluciones dentro de la situación y las condiciones actuales de Cuba para mejorar nuestro socialismo y desarrollar la revolución. Es decir, que no nadie piense que va a haber un cambio como están augurando algunos los enemigos de siempre, que todo lo que se está haciendo es para profundizar y mejorar el sistema cubano y el socialismo. Aquí en ese discurso que tú señalas, Raúl señaló que millones de cubanos expresaron consideraciones y sugerencias dirigidas a perfeccionar nuestro socialismo. Como expresé hace pocos días en Santiago de Cuba, ha sido una sólida demostración del alto nivel de conciencia y cultura política del pueblo. La solución de muchas dificultades exige elevar la eficacia en los procesos inversionistas, en los procesos productivos. Habrá que establecer prioridades, organizar mejor la mano de obra y los recursos e introducir tecnologías modernas. Él ha hablado de todo lo que está afectando al país, y sobre todo que muchos de los problemas que ya se conocían pero hay que ir estableciendo una serie de prioridades y teniendo como centro la actividad consciente de los cuadros políticos, los cuadros del partido, donde él orienta que tienen que crear las condiciones para que en cada lugar la población, los trabajadores, en definitiva, se expresen libremente, planteen los problemas y los problemas que se pueden resolver y solucionar en el lugar, no esperar a un organismo superior sino para solucionarlo, sino que se solucionen de inmediato allí donde ocurren.
Aquí despedimos nuestro programa Cuba Información, esperando la nueva fiesta de la democracia y la participación en Cuba este domingo día 20, día de elecciones generales en la isla. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde y solidario de todo el equipo de Cuba Información.